Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Hola, hola, mis planetarios, ¿cómo andan? Ahora sí que ha pasado un ratito desde que pues estaba en un podcast, desde que teníamos un episodio. Hemos estado reorganizando un poco cómo va a estar nuestro catálogo, nuestro calendario. Y pues bueno, en esa reorganización han pasado cosas muy chidas porque pues para el episodio del día de hoy tenemos una invitadaza. La verdad es que yo estoy así como de fangirl porque he escuchado muchos episodios de su podcast y estoy muy feliz de que pues esté con nosotros. Y ya pues, bueno, yo también acá soy Raiza Pila y conmigo está mi
co-conductor. El Capi Planeta, ¿qué onda? ¿Cómo están?
Y nuestra invitada del día de hoy es nada más y nada menos que Jimena Ábalos, abogada feminista, académica y conductora del podcast Estética Unisex. Así que terminando este capítulo se me van a escuchar y seguro ya han escuchado varios de ella que son súper chidos. Hola Jimena, qué gusto tenerte aquí, bienvenida.
Gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí y pues sí, gracias también por recomendar la estética, vayan a escucharnos, creo que es una cosa muy chida aquel podcast de la estética unisex también, entonces feliz de estar aquí, gracias.
No, pues gracias a ti. Y yo creo que como que son como podcast hermanos espirituales en cierto modo, porque pues tú haces como reflexiones feministas, ¿no? De estos productos de la cultura pop y nosotros pues lo hacemos un poco más del lado ambientalista. Entonces este es como que
es un buen crossover, ¿no?
Exacto. Sí. Entonces, sí, está genial. Y pues el día de hoy nos toca hablar de la serie Todo va a estar bien, una serie que literalmente acaba de salir hace como menos de un mes en Netflix. Fue producida y dirigida por Diego Luna y protagonizada por Lucía Uribe y Flavio Medina. Y pues esta serie trata de esos personajes que son Julia y Rui, que es una pareja que ya está separada, ¿no? Al comienzo de la serie, pero como que no se divorcian, ¿no? O sea, no se quieren meter en todo lo legal para como cuidar un poco a su hija Andrea, ¿no? Pero pues a lo largo de la serie vamos viendo cómo se complica este arreglo, cómo tienen que recurrir al divorcio y cómo al final pues se crea todo un nuevo arreglo familiar que pues rompe, ¿no? Con lo que muchas personas están acostumbradas, sobre todo pues en México, ¿no?
Aquí va a haber spoilers, ¿no?
Siempre hay spoilers, así que ya saben. Si no lo han visto, póngale pausa, termínenla y regresen acá. Entonces, pues vea, vámonos a nuestra primera sección del podcast. A ver. ¿Qué problemas socioambientales vemos en Todo va a estar bien? Y pues como siempre, nuestra invitada, por favor, tiene la palabra.
Pues, ¿qué problemas socioambientales? Pues yo creo que, y aquí, perdón, me voy a, pues voy a desnudar mi alma, muy congruente con lo que yo creo que es el feminismo o cómo yo lo vivo, que es mucho desde mi experiencia personal y desde el cuerpo y desde la vida, ¿no? Y en ese sentido, pues la serie me pegó bien gacho, porque yo justo me estoy separando y estoy en un proceso en donde pues justo lo estamos tratando de hacer de una forma súper amorosa y pues acompañada por una terapeuta y no meter abogados, sino hacerlo todos nosotros y todo esto. Y entonces de pronto creo que esta película nos muestra como los límites de poder hacer algo así, cuando ya hay un guión preordenado sobre cómo debe ser el amor romántico y cómo debe terminar también el amor romántico, ¿no? Entonces creo que vemos mucho esto de cómo se les va saliendo de las manos y se vuelve una bola de nieve en donde hay estas violencias por ambas partes, ¿no? Y pues sí, es devastador en algún punto. No sé ustedes cómo lo vieron.
Sí, no, pues también a mí como que me hizo mucho pues esta frase, ¿no? Que ya en cierto momento se vuelve como ya muy, pues muy cliché, pero me hizo reflexionar en esto de, no, pues que el matrimonio es una institución, ¿no? Y sí, reflexionar un poco de, o sea, como que de dónde viene eso y un poco, pues acerca de cómo, pues en realidad sí es como un mecanismo, o sea, realmente como que hasta empezaba como una forma para pues, heredar tierras y así perpetuar o sea, como esta manera de decir, bueno, o sea, estos bienes, ¿no? Materiales, la propiedad privada que tengo, pues, ¿de quién va a ser? Y como que estaba yo reflexionando justo en esto que decías de cómo pasa de eso a meterle la parte como más romántica, pero como que metérsela así como a fuerza, como pues, hoy lo conocemos, ¿no? O sea, en el, digamos, en la cultura popular, pues, es el matrimonio, así lo bonito, lo romántico, es como lo que permea. Y, pues, también como, pues, a veces no te puede llevar como a, pues, creer que ese es el fin, cuando en realidad, pues, puede que sea como esta parte romántica, pues nada más como algo que está ahí afuera como para, pues, para disfrazar, ¿no? Como ciertas cosas, y decir, bueno, solo hay una manera de vivirlo y de expresar tu amor, que es a través de esta forma, ¿no? De casarse y así. Entonces, como que no sé, yo estaba reflexionando un poco en eso, pero pues, no sé, ¿tú qué opinas, Raisa, de esto?
Pues sí, o sea, como que estoy de acuerdo, y ahorita lo que dijo Jimena me recordó algo que leí de una entrevista que justamente le hicieron a Diego Luna y que decía que no se nos enseña a despedirnos, ¿no? O sea, como que en muchas, o sea, no solo en cosas de amor, pero también en cuestiones de trabajo, en cuestiones de amistades incluso, ¿no? O sea, cuando se pierde una amistad, como que se hace mucho énfasis en la idealización y en la romantización. Pero a la hora que se termina algo, como que como sociedad no hemos aprendido tanto a lidiar con eso, ¿no? Incluso, o pensando incluso en la muerte, ¿no? Cómo nos cuesta trabajo como no superar, porque superar también implica como, no sé, bueno, o superar en el sentido de no olvidar, sino de cómo cambiamos, ¿no? Después de un proceso así que puede ser difícil y doloroso, pero que, pues que nos hace crecer en cierto modo. Entonces, no sé, como que yo no lo había pensado tanto así, pero o sea, creo que sí es un buen, es interesante como la serie, y ahí van un poco los spoilers, ¿no? Que tú dices, ya, pues va a ser la clásica historia donde pues terminan divorciados y terminan todos mal. Y
sí, la neta, uno dice, ah, pues va a ser así,
¿no? Ajá, y te la voltea y ¡pum! Ya se vuelve una estructura así de que pues terminan. ¿Cómo se llama la Julia? Termina como con el dentista con el que había estado mientras estaban separados, pero luego tienen un trío y luego como que terminan viviendo los tres en la casa, como criando a su hija Andrea, y para ellos funciona muy bien, pero para ahí rompes con otras personas, ¿no? Es como de, ah, no hiciste como lo que el guión que ustedes hablaban, ¿no? No hiciste el guión que te dicta la sociedad, que si te divorcias todo tiene que terminar mal, separados. O sea, y hablando de esto de los bienes, ¿no? Tenían que vender la casa.
Ah, sí,
justo. Pero ellos como que encuentran la manera, ¿no? Y eso es algo, una propuesta como muy inspiradora, de que no toda la estructura social tiene que ser así, papá, mamá, hija, que tiene en su casa con su empleada doméstica, que eso es un tema del que también hay que hablar.
Pero yo nada más así algo como agregar esto de Idalia. Ajá, uh-huh. Porque, o sea, también tenemos ella como que sí. Y en los primeros episodios como que también dice, no, la neta, yo ya me acostumbré a ver a mi esposa así, chingue su madre, una vez al mes, ¿no? Y está chido. Dice, o sea, la neta no está chido que él esté pues, en un sistema penitenciario así tan, acá, ¿no? Que también, pues, hay que cuestionar esa manera, ¿no? De cómo, la cárcel, y la justicia, o sea, como, no es el mejor método, pero, o sea, como que ella encuentra una manera de que, o sea, yo digo como que su reflexión está chida si él no estuviera en la cárcel, así como de, la neta, yo me llevo mejor viéndolo cada tanto, o sea, como que también ella encuentra otra manera en que lo ama un chingo, o sea, no dice que no, pero dice, no, o sea, no sé, o sea, a mí con él viviendo todo el tiempo, a mí no me funciona. O sea, como que estoy encontrando otra manera de agarrarle esto, ¿no? Pero bueno, eso quería agregar, otra forma.
Está súper chido.
No, sí, es cierto. Sí, es otra reflexión como en torno a los modelos de relación, ¿no? Y porque también en el patriarcado tenemos un solo modelo de cómo debe de ser las relaciones amorosas, románticas, sexoafectivas, familiares, ¿no? Que tiene que ver con esta familia, que desde luego es una familia patriarcal, que es una familia cisgénero, que es una familia heterosexual, ¿no? En el imaginario. Y pues esto se ha ido transformando, ¿no? Incluso esta naturaleza tan heteronormada del matrimonio se ha ido transformando, pero creo que la película es exitosa en mostrar como los límites de eso también, ¿no? O sea, cómo pues quieres crear nuevas formas, pero es muy difícil hacerlo en un contexto que sigue siendo pues profundamente patriarcal, profundamente conservador, etcétera, ¿no? Pero bueno, a mí no me gustó el final. A mí, tengo que confesarles que a mí no me gustó. O sea, entiendo el modelo y pues aquí podríamos estar en desacuerdo y creo que quizás pues está chido el debate. Y quizás también lo estoy viendo muy como desde mi experiencia y proyectándome. Pero a mí me hubiera encantado que terminara el pedo en el abrazo que ellos tienen, ¿no? Cuando aparece la niña, ¿no? Porque les estamos spoileando que la niña desaparece y aparece. Pero Simón, hay un momento súper lindo en donde ellos se abrazan después del estrés que es que haya desaparecido la niña. Y hay como este lugar de reconocer que aunque ya no seas pareja de esa persona, no hay nadie en el mundo que va a entender el amor que tienes por la niña y no hay nadie más en el mundo que va a entender la preocupación que sentiste y la angustia que sentiste, ¿no? Y entonces a mí se me hacía como muy lindo ese abrazo, ¿no? Y que por otra parte estuviera la pareja de ella, que es el dentista, contándole el cuento a la niña, ¿no? Y como que todos agarrando la onda de que pues ya no somos pareja, pero somos familia y donde él le está contando el cuento y algo que quizás era muy problemático para Rui, para el esposo, ¿no? En donde él puede decir, bueno, pero al final es más amor para la niña, ¿no? O sea, por más que esto me dañe desde este lugar de masculinidad, que también tendremos que hablar mucho de ese tema, es más amor para ella, ¿no? O sea, y me hubiera fascinado que se hubiera saltado de esa escena del abrazo a el momento en el que están todos con la directora, ¿no? Y es un modelo de familia como, y la directora como que pregunta, oye, pero no sé, ¿y tú qué? ¿No? Sí, justo. Porque el que en ese momento se hayan vuelto a encontrar sexualmente, ¿no? Y que haya habido el trío sexual y que haya habido como el poliamor otra vez bajo este modelo romántico, al final del día creo que sí rompe la estructura en el sentido de que ya no es una relación como monógama entre dos personas, heterosexual o heteronormada, pero sí sigue volviendo como a la necesidad de tener vínculos necesariamente sexoafectivos con la persona que es el padre o madre de les hijes, ¿no? Y pues eso no me encanta, o sea, me hubiera encantado decir, pues somos familia, pero no tenemos que coger, ¿no? O sea, como por... Se me hizo muy, y tu mamá también, todo ese rollo. Díganme sus opiniones, o sea, a lo mejor estoy siendo muy mocha, no sé.
No, o sea, yo no lo había pensado, la verdad, pero creo que tienes un gran punto, o sea, como que también, como que... Hay un compromiso también en presentar estas historias como que justo si lo que se quiere criticar es que se nos presenta un solo molde, ¿no? Por el cual vivir y dices, no, hay que romper eso, como que creo que también, o sea, bueno, no digo que es lo que tenían que hacer, pero sí siento que un compromiso al contar historias es decir, si te voy a decir que no hay una sola manera de vivir, no te voy a mostrar como que la que sigue es la buena, ¿no? Y entonces tal vez lo que hubiera funcionado es justamente, o sea, o como tú lo dices, ¿no? Aceptar que no todo tiene que ser relación sexoafectiva en relación a quiénes son los padres de los hijes, pero, o sea, como que hubiera servido tal vez tener una historia paralela que mostrara alternativas, ¿no? De cómo lidiar con esto. O sea, a mí en lo personal sí me gustó que dijeran, bueno, una opción es esta, pero el problema tal vez es que solo te muestran esa opción y no otras. Porque al final también te muestran otro tipo de relaciones, por ejemplo, la de la amiga que también tiene una relación poliamorosa, que también son tres mujeres. Pero como que ahora la solución es el poliamor, ¿no? O sea, como que no hay como una apertura a decir, pues pueden haber muchos modelos diferentes.
Sí, fíjate, ahorita que lo explicaste, Jimena, o sea, sí te agarro tu punto, la neta, pero, yo creo que igual para quienes no tenemos hijes, o sea, como que igual y sí, o sea, como que la misma cultura popular, pues nos ha hecho ver como, pues, o sea, es que... Ajá, exacto, como que tiene que haber sexo, o sea, para que yo agarre el pedo, ¿no? Que sí son, o sea, están bien los tres como familia. Pero sí, sí es cierto, o sea, esa muy, muy buena reflexión. Y este... Ay, pues, ¿qué más? Está buena, ¿no? El Rui acaba haciendo su
sí, y además está, o sea, y está chido, o sea, está chido presentar un modelo alternativo de familia. Mi crítica va en el sentido de que sigue siendo basado muy en afectos construidos desde una mentalidad monogámica, quizás, que esto es algo que dice mucho Brigitte Vasallo, ¿no? En donde los vínculos se siguen construyendo a partir de estas nociones sexoafectivas, ¿no? De cómo es una relación de pareja, no sé. Pero sí, además, sí. Quizás pensar un poco en... O sea, sí está chido como todo el tema del poliamor, etcétera. Solo, no sé, como que no me deja satisfecha el final. Y quizás lo veremos en la siguiente temporada, porque creo que esta ultimísima escena abre para que haya una siguiente temporada justo sobre cómo este modelo de familia desafía a la sociedad, ¿no? Esta,
y, cuando le rompen la puerta, ¿no?
Sí, spoilémosles la última escena.
Sí, pero o sea, sí. Como de que la sociedad no lo hace, o sea, ni ese, o sea, incluso este modelo que es como, bueno, va a haber una persona extra en esta relación, ni siquiera es aceptado, ¿no? O sea, ni te puede salir tantito del molde.
Claro. O sea, sí. A mí me encantaría como ver familias como de... Y lo hemos platicado con mis amigas, obviamente no lo hemos hecho, pero me encantaría, ¿no? Con mis dos mejores amigas, comprarnos una casa, tener un huerto, criar a nuestras hijas, ¿no? Como que, no sé, eso se me haría un poquito más interesante en cuanto a si realmente vamos a romper la familia nuclear, pues sí, romper también la forma en la que nos vinculamos, ¿no? Pero bueno, no sé.
Claro, no, yo creo que es un gran punto y es una gran manera de pasar a esto que habíamos mencionado de Idalia, porque... pues al final no te la muestran como de la familia, ¿no? O sea, como que en esta escena final donde regresan los cuatro y están viendo las pintas y es como de, ellos se volvieron nuestra nueva familia nuclear, ¿no? Pero Idalia es un personaje que está constantemente, está involucrada en la crianza de Andrea, está involucrada en o sea, también mediando la relación de Rui y Julia y como que nunca se siente... como parte, ¿no? De la familia, que también pues es todo un tema pues en las sociedades, en la clase media alta mexicana, ¿no? Que se tienen trabajadoras domésticas, que para ciertas cosas sí eres mi familia, pero para otras no. Entonces como que pensando, ¿no? Como en esta ¿qué cuenta, ¿no? Para que seas familia y que no. Entonces no sé, o sea, no sé si quieren profundizar un poco en ese tema.
Sí, a mí me gusta mucho el personaje de Idalia. Creo que sí problematiza muchísimo esto justo que estás diciendo, Raisa, como de cómo este discurso de es como de la familia hace que estas trabajadoras estén en una situación de precariedad y de vulnerabilidad desde lo laboral, ¿no? Porque, pues, justo como es de la familia, ¿no? Le piden cosas que, pues, normalmente... Y sale romantizado en la serie, cosa que me parece problemática, cuando la niña se lleva... Más bien, cuando Idalia se lleva a la niña a su pueblo y la cuida y todo esto, que creo que puede ser algo valioso para la niña, creo que es algo que puede suceder, ¿no? En una relación de este tipo... Pero sí hay como cierta invasión a su vida privada que es constante, ¿no? En donde justo se desmarcan mucho las líneas y no sé si está abordado de una manera lo suficientemente crítica cómo se desmarcan estas líneas entre que sí es alguien de la familia, pero no es alguien de la familia, es una empleada, ¿no? Y en ese sentido, este discurso de que es de la familia ha sido usado muchísimo pues para negar derechos laborales, para justo que no haya límites entre... lo laboral y lo personal, ¿no? Para que te puedan tocar a las 12 de la noche para que cuides a la niña, que puedan no garantizar ciertos derechos que tienen que ver con seguridad social y tal, 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 porque, ay, no, tranquila, yo te llevo al doctor si te enfermas. Sí, pero y todo lo demás que implica la seguridad social, ¿no? O sea, creo que sí es algo como delicado estas relaciones y creo que lo presentan en la serie, pero no sé si es una mirada crítica sobre eso. No sé ustedes cómo lo leyeron.
Sí, no, pues muy buen punto. Sí, tampoco sabría decir qué tan crítico es, pero me recordó un poco a pues que tiene ahí su casa, ¿no? Y como que tiene su propio sueño, pero siempre lo está poniendo en pausa. O sea, y como que sí se ve de, güey, o sea, todos los muebles están ahí nuevos, o sea, neta, es así como que la lleva y dice, este es mi sueño, que está en pausa, bueno, sí, por un lado, porque pues su esposo no está con ella, pero por otro, porque es como de, ah, pero porque también ahorita estoy trabajando con ustedes. Entonces, sí, como que eso a mí también me fue como muy simbólico para mí ver como la casa súper lista y pues vacía, ¿no? Hasta ver cuándo. Porque creo que al final le dicen, ¿no? Como de, ay, no, tú tienes que quedar más. O algo así.
Ay,
o
no sé. Me acuerdo de eso.
Pues.
Y la parte en donde se la va a llevar la policía, ¿no?
Ajá.
Que esta parte es muy cañona, porque, pues, obvio, ¿no? Como es la persona como en una situación de mayor vulnerabilidad, es contra quien se va el sistema de justicia, como dentro de esta paranoia, sospecha. O sea, justo se muestra un sistema también como corrupto, podrido, etcétera. Y entonces a quienes buscan culpar va a ser a una mujer que está en la mayor situación de vulnerabilidad posible, ¿no? Eso me parece acertado, pero de pronto aparece la niña y ya. Y es como,
se les olvida, sí.
Sí, y es como de, bueno, ella estuvo a punto de irse a la cárcel, pero al menos hubo risas, ¿no? Como,
sí. Sí, o sea, como que sí te pasan situaciones bien duras, como o sea, todo alrededor de Idalia, pero queda, es como el trasfondo de la situación sentimental de los blancos, ¿no? Casi, casi.
Sí, tal cual.
Porque también incluso su familia, ¿no? O sea, te pasan que pues ella tiene a sus hijas, a sus nietos, a todos están allá, y al final, pues, ¿con quién está ella? Con Andrea, ¿no? Entonces, como que también, o sea, igual estoy de acuerdo contigo de que no sé qué tanto es crítica y qué tanto nomás es como, pues así son las cosas, ¿no? Ni modo.
Eso es lo que no necesariamente veo como tan incisivamente la mirada crítica, sino esto, como así son las cosas. Así es como yo lo leí, ¿no? Quizás estoy mal.
No, sí, creo que estoy de acuerdo. Y nada más para meterle tantito de lo ambiental, sí, porque, bueno, todo está relacionado al final, pero... O sea, incluso pensar cómo, yo estaba reflexionando sobre, pues, la situación geográfica, ¿no? Incluso de cómo las personas de las periferias tienen que buscar trabajo en el centro de México y cómo pasar todo el día ahí y solo están las casas vacías, ¿no? Al final de cuentas. Y cómo, por ejemplo, Andrea, que tiene esta conexión con las gallinas, que eso me encanta, y con el huertito de la vecina, y como cuando va allá y ve esta posibilidad de decir, o sea, no tengo que vivir aquí encerrada en mi casa, o sea, como que hay otra posibilidad de vivir, y ahorita que tú contabas, Jimena, de este sueño, ¿no? De tener una casa grande, con un jardín, con huerto, donde las niñas puedan disfrutar eso, como que incluso, no sé, como que hay una conexión, ¿no? También entre querer tener una casa para una familia de dos, de padre, madre, hijes, en el centro, pero que, no sé, que las personas que trabajen para ti se vean en necesidad de moverse. No sé, o sea, como que no estructuré tanto esta reflexión, pero siento que también como que está conectado de alguna manera.
Uh-huh. Sí. Sí, yo así en la parte ambiental como que sí pensaba como, o sea, igual y hubiera sido muy de, Parasites, ¿no? Pero de que, o sea, como que sí, en la Ciudad de México siempre hay, o sea, un chingo de cosas así ambientales que te mueven bien cañón así la jugada, ¿no? O sea, desde pues, temblores, obviamente, recientemente, inundaciones y así, y como que en ese penúltimo episodio de la serie, no, o sea, creo que sí tiene sentido, obviamente, que ella se escape y ese sea como el problema, así como el clímax, ¿no? Pero igual ahí, pues, meterle un terremoto.
Mucho de Brian. De ver la película de la falla de San Andrés.
Entonces, neta, es que sí.
No, oigan, pues está súper bueno, pero ya, para meterle un poquito más acá a la discusión, y yo creo que para todo el tema de las masculinidades, voy a la siguiente. Que es, ¿cómo llegaron ahí? Y ya, pues, spoiler para mí, pues, también está este tema, ¿no? De la masculinidad. Pero no sé si quieran empezar con otra cosa.
No, la masculinidad, o sea, me parece que es un tema interesante como él desde este mandato de masculinidad que va explorando, ¿no? Después en algún momento, él tiene ciertas conductas que son muy violentas hacia ella, ¿no? Como esto de cambiarle las chapas y cómo esto viene de la propia violencia patriarcal que él ha sufrido de alguna manera, ¿no? Sin pretender justificarlo, uh-huh. Pero cómo también esto se conecta con la experiencia de esta chava que es su colega en esta estación de radio, no tengo bien claro exactamente si era como una productora de radio o qué era, pero donde él había violentado y nosotros vemos cómo él violenta a esta chava, ¿no? Y después en ningún momento él se da cuenta de que él hace eso. Y cómo incluso cuando esto sale a la luz, él dice, esto es una injusticia, no fue así, no pasó, etcétera, ¿no? Y creo que es muy interesante esto, y de verdad me parece de lo más valioso de la serie, porque justo los hombres que son violentos o que violentan mujeres o que cometen estas violencias no son monstruos, o sea, no son güeyes degenerados, enfermos sexuales, desde luego que los hay, ¿no? Pero quienes realmente cometen estas violencias, pues son como Rui, o sea, que es un cuate que por otros aspectos de su vida podemos empatizar con él, podemos entender perfectamente de dónde viene, y que comete estas violencias desde una inconsciencia absoluta y desde este lugar de privilegio, ¿no? Donde pues siempre ha sido así y nunca nadie antes le había dicho nada, ¿no? Y entonces, porque incluso la chava esta le dice, no es la primera vez que lo haces, ¿no? Entonces, él va replicando estas conductas violentas, pero que también vienen desde una herida de él, ¿no? Que es esta herida que él tenía del papá, uh-huh. En donde él necesitaba demostrar que era algo en la vida, ¿no? Y cómo esto, pues, genera una situación en donde él no puede enfrentar las violencias, ¿no? Y quizás de lo más interesante que sucede es cuando él tiene que ir a este grupo de masculinidades, ¿no? De hombres uh-huh. violentos o de hombres en rehabilitación, que nos los ponen un poquito parodiado al principio, como que al principio que sale José María Jaspe
como del programa de gobierno.
Ajá. Sí. Creo que es un poco parodia de esto al principio. Pero creo que está padre porque quizás ilustra cómo la mayoría de los hombres llegan a estos grupos un poco desde el escepticismo, desde el cinismo, y cómo pues sí les van cayendo ciertos veintes, ¿no? Y creo que a él le pasa, ¿no? Y justo genera comunidad frente a estos hombres con quienes por primera vez se atreve a ser vulnerable, ¿no? Porque algo que pasa mucho también en las relaciones de pareja es que los hombres buscan que todo el trabajo emocional lo haga su pareja, ¿no? Y que solo pueden ser vulnerables frente a su pareja. Entonces, esa parte me parece muy linda, cómo él se atreve a ser vulnerable finalmente frente a estos hombres, cómo finalmente asume la carga de sus violencias en este grupo, ¿no? Por más parodiado que nos lo presenten, creo que sí presenta una reflexión interesante en torno a su propia masculinidad y cómo eso, por una parte, él lo violenta, ¿no? Es una herida que él tiene, pero él replica estas violencias, ¿no?
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Creo que ya tocaste como todo lo que yo
había pensado. Perdónenme.
No, al contrario. No, creo que, o sea, lo expusiste de una manera como muy excelente y comparado a lo que yo pude haber dicho mucho mejor. Entonces, mejor. No, pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. A mí algo como que siempre me hizo como ruido de la serie es que como que un poco te presentan que la razón por la que están separados también es pues todas las violencias que él ha tenido con Julia, ¿no? Que ha tenido varias infidelidades con ella y que, o sea, que nunca acepta. Al final, bueno, yo sentí como que nunca hubo, o sea, en relación a su papel como padre y en la ausencia de su propio padre y cómo él violenta a otras mujeres, siento que sí se trató muy bien. Pero al final siento que la raíz de lo que él tenía con Julia nunca como que se trabaja, porque siempre es como que él le reclama a ella, su relación con el dentista, que ya es cuando ya están separados, que él como que también es parte de su masculinidad frágil, ¿no? De cómo te atreves a estar con el dentista de nuestra hija. Pero como que siento que nunca tampoco hay una reflexión sobre el papel que él tuvo con sus infidelidades en la relación.
Tienes toda la razón y aparte creo que eso es parte de lo que me frustra de la manera en la que termina como ellos volviendo a tener un vínculo sexoafectivo, ¿no? que él nunca hace un reconocimiento de estas violencias. Y entonces es como, no, o sea, ¿por qué volver ahí desde este lugar? ¿Me explico? O sea, sí, sí me frustró un poquito justo esto que estás diciendo, ¿no? Porque si bien es cierto que él tiene un proceso en donde él reconoce ciertas violencias, privilegio, etcétera, sí tienes toda la razón que no lo reconoce en la dimensión de vida en la relación con Julia, ¿no? Incluso es muy fuerte y pasa en esta escena en donde están los tres después del trío, ¿no? Que están como en la azotea platicando. Y ella le dice como en son un poco de broma, ni creas que se me olvida que me trataste de quitar la custodia de la niña, ¿no? Pero como si ya somos todos amigos, ¿no? Fue muy fuerte eso, o sea, fue una cosa fuertísima. Que si bien es cierto que ella no era inocente y ella también tuvo conductas que alimentaron como este ciclo de violencia, notoriamente cuando el abogado le habla directamente a Rui, ¿no? Y él pues obviamente siente que se rompieron todos los acuerdos, sí, etcétera. Pero creo que de todas formas hay muchas violencias ahí que como que se meten debajo de la alfombra cuando ellos vuelven a tener esta relación de que todos somos una familia feliz ahora, ¿no?
Sí, como que el sexo lo solucionó todo, ¿no?
¡Exacto! ¡Ya cogimos! Ya. ¡Yay!
Sí. Ajá. Ajá, sí. No más, tú, está cabrón, sí, esto de... Yo en esta parte de cómo llegamos ahí, pues, o sea, añadiendo un poco, O más bien por otro aspecto, ¿no? Que quería tocar, era de, pues también de cómo toda esta serie se desarrolla en la pandemia, ¿no? O sea, episodio 1 es como muy explícito, así de, un virus en China se reporta, quién sabe qué. Y último episodio ya están dando vacunas, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, o sea, digamos, toda esta serie es como muy en pandemia y cómo, pues sí, un poco cómo nos cambió la jugada, ¿no? A que nuestras casas ahora son nuestras oficinas también, a que con quien está, o sea, bueno, por ejemplo, el lujo que tenía ella de tener otro depa para irse a que fuera su oficina, no más, o sea, hoy en día lo pienso y como de no manches, eso está muy chido, o sea, puedes mantener tu casa siendo tu casa y tu oficina es otra cosa, pero... Sí, o sea, como también esto de la pandemia, pues igual, como que cambia, ¿no? También las dinámicas de pareja, ¿no? Como hemos visto también, o sea, el de, no, pues ya antes te veía mañana y noche, ahorita pues ya todo el tiempo, ¿no? Y entonces, como que siento que ahí también hubo una, pues una de, dinámica que no sé qué tanto podamos reflexionar todavía estando un poco en pandemia o saliendo de, pero sí creo que ahí influye y está chido, ¿no? O sea, no se vuelve nunca el centro de... de atención esto de la pandemia, porque ya también, ya chole, ¿no? Pero está interesante esa parte.
Sí, creo que tienes razón, o sea, y es interesante como la reflexión que hace al final Rui, ¿no? Cuando él está hablando justo de cómo la pandemia nos cambió mucho de nuestras estructuras, etcétera, ¿no? Mm-hmm. Y pues lo que se ha documentado muchísimo es que esto ha sido en detrimento de las mujeres muchísimo, ¿no? Por cómo las mujeres pues han tenido que sacrificar su trabajo, que pues asumir una gran parte del trabajo de crianza, etcétera, ¿no? O sea, esta doble jornada pues ahora se vuelve potenciada, pero creo que también la pandemia da el potencial y no necesariamente lo expone la serie, pero pues es una reflexión en torno a lo que estás diciendo. Sobre cómo podríamos reorganizar el trabajo fuera de casa y el trabajo de cuidado y de crianza, ¿no? Para que fuera algo más equitativo en donde los espacios quizás no están tan estrictamente divididos, pero eso también permite oportunidades de organizarlo de otras formas, idealmente, ¿no?
Sí, claro, es un súper, súper buen punto. O sea, como que creo que también con este dilema, ¿no? Que está surgiendo de mando a mis hijos a la escuela o no, y como esta necesidad de decir, o sea, como, pues es que yo tengo que ir a trabajar y si no, ¿quién va a cuidar a mis hijos? Entonces, o sea, como que yo estaba pensando, no sé, mi mente llegó un momento en esta historia, ¿no? De la Revolución Rusa y como al principio ellos sí metieron un montón de centros de cuidado de niñes para que las mujeres pudieran ir a trabajar, ¿no? A las fábricas, como así como diciendo, miren, ya el Estado se va a encargar de que de cuidar a tus hijas. Pero las que terminan, o sea, ¿a quién contratar el Estado? Pues a mujeres, ¿no? A cuidar, ¿no? O sea, como que replica, o sea, en cierto modo, como que aliviaba, ¿no? Bueno, si se puede llamar así, porque pues también, ¿no? O sea, como que decía, no te tienes que preocupar por quedarte en casa a cuidarles, pero, ¿de quién es este trabajo? De las mujeres. Entonces, como que sí, o sea, como que sí, este tipo de crisis como que dan la oportunidad de repensar, ¿no? O sea, ¿cómo sería una sociedad en la que todes tuvieran que estar involucrados en la crianza o qué organizaciones comunitarias habría que pensar incluso más allá de la escuela, ¿no? O sea, no pensar en la escuela también como el centro de crianza de les hijes. Entonces, o sea, como que sí, yo me quedé pensando mucho en como, ¿por qué? O sea, ¿cómo podemos romper también de que les padres sean las únicas personas encargadas de eso, ¿no? O sobre la que la responsabilidad cae.
Y creo que medio lo toca la serie con esta figura de Fausto, ¿no? Que es la pareja nueva de Julia. Y pues cómo él podría tener también un rol de cuidado, de crianza, sin ser necesariamente como vinculado biológicamente, ¿no? Y cómo eso podría ser un modelo interesante, ¿no? Pero sí creo que lo que dices es súper importante en cuanto a repensar en cómo desde lo comunitario, ¿no? Desde luego hay este modelo desde el Estado, ¿no? Que le toca al Estado también asumir ese papel de cuidado, pero cómo desde lo comunitario podríamos pensar en modelos distintos, ¿no? Y creo que eso también lo ha dado la pandemia, ¿no? Yo he sabido de grupos de mujeres que justo se han organizado para que una cuida a los niños un día distinto y entonces una es historiadora y entonces el día que ella tiene a las niñas pues les habla de historia, ¿no? Y la otra es bióloga y el día que tiene a las niñas pues van a un parque y estudian las plantas, o sea, cosas así que me parecen como súper interesantes potencialmente en la de la pandemia. Pero volviendo a la serie, creo que también nos presenta una cosa chida de la serie, es que nos presenta siempre a Rui como muy involucrado en la crianza, ¿no? Y como él tiene una relación muy cercana también con Andrea, y cómo esto hace, me parece muy interesante porque además es algo que vivo en mi propia experiencia, en donde él es muy cercano, pero no deja de costarle desde este lugar de masculinidad, a pesar de que él disfruta muchísimo estar con la niña y ocupar ese papel, no deja de costarle desde el mandato de masculinidad que ella sea la proveedora, ¿no? Que ella gane más dinero que él, de alguna manera, ¿no? Y esta reflexión de que pues estamos en, queremos reconfigurar las relaciones de parejas, queremos reconfigurar los roles de género, pero no podemos abstraernos de lo estructural, o sea, no vivimos en un vacío. Y entonces él, por más chido que hubiera estado en discurso, ¿no? Con el hecho de que ella ganara más dinero y fuera la proveedora, y pues ella aparte es feminista y tiene como reconocimiento como artista, etcétera, pues no deja de pegarle en este lugar de masculinidad, ¿no?
Sí, claro, incluso como que también te pasan lo opuesto, ¿no? Él que como que su trabajo es mucho más flexible, que está más tiempo en la casa, como que te lo muestran que se la pasa en el sillón en su laptop y le tienen que decir, oye, ve a abrir la puerta tú, ¿no? O cuando regresa Andrea de que se escapó y él prepara la cena y hasta y Dalia dice, ay, yo no sabía que podías cocinar también, o sea, como que siempre hacías quesadillas, ¿no? O sea, como que también te lo pasan que como que en la parte doméstica no puso ese esfuerzo tampoco. Entonces sí, como que sí da mucho de qué reflexionar, tanto como, o sea, hasta de un emisme, ¿no? De que pues también su papel en la casa, ¿no? Que, ¿cuál es? ¿No? Y cómo lo estableces también.
Sí.
Oye, pero pues, bueno, no, ibas a decir algo.
No, quería tocar otro tema, pero no sé si para nuestra siguiente sección, que tiene que ver justo con la maternidad de Julia y las expectativas que hay para la maternidad de Julia, ¿no?
Pues va, pues vámonos a la siguiente. La maternidad de Julia, así le va a poner, ¿no? A todos los podcasts que siguen. No, pero a ver, ¿qué querías comentarnos de eso?
Pues creo que otra de las cosas interesantes que nos muestra la serie es un poco la expectativa de maternidad que tiene Julia, ¿no? Porque sigue siendo como muy cargado hacia la madre, ¿no? Incluso se acuerdan esta conversación que tiene Rui con la directora, o no, creo que es la maestra en ese momento que le dice, oye, yo no quiero meterme, no es mi estilo como metichar, pero metichea, ¿no? Pero, como que todo el mundo está hablando de que Julia está teniendo problemas, ¿no? Y que por esto de que le cachan que está rentando a sus peluches, que a mí francamente no me parece problemático, me parece súper interesante modelo de negocios por parte de Andrea. Hay un momento en el que la directora le expresa como seguramente está haciendo esto para llamar la atención de su mamá, y pues todas las mamás, demás mamás están hablando, ¿no? Sobre, o sea, que siempre se culpa a la mamá cuando viene un momento de crisis de este tipo, y que siempre se carga a la mamá, ¿no? Incluso también lo vemos en esta escena donde ya van todos y la directora como que está en shock, y como que hay esta carga como de que la mamá es promiscua o de alguna manera, no sé, o sea, creo que nos muestran de una manera muy sutil, por una parte, esta carga que ella tiene de que ella es responsable, que es una carga que tenemos muchísimo las mamás en esta sociedad, de que los niños salgan bien o mal, ¿no? Y entonces, ella recibe mucho esta violencia en un momento, pues es que es un momento de crisis para todos, ¿no? Y aquí me viene a la mente, en mi separación he tenido conversaciones con amigas en donde nos preocupamos mucho por el bienestar de las niñas, ¿no? Y cómo los cambios en la familia puedan afectarles. Y también una de ellas me expresó en un momento como de mucha sinceridad, como de no puedo hacerme cargo de ellas emocionalmente cuando apenas estoy sobreviviendo haciéndome cargo de mí misma emocionalmente, ¿no? En un periodo de crisis y en un periodo de rompimiento. Y cómo, pues eso también tendría que ser algo compartido, ¿no? Y creo que lo muestran en la serie que pues sí puede ser compartido, y él también se hace cargo de apapacharla y de cuidarla en determinados momentos en donde pues se percibe que ella está en crisis. Y ahí también el papel de Idalia es fundamental, porque Idalia le da a ella un centro de estabilidad muy importante, ¿no? Con todo lo problemático que es dentro del borrado de los límites de la relación laboral con Idalia, ¿no? Pero creo que otro aspecto de la maternidad, bueno, eso es un aspecto de la maternidad que para mí se muestra en la serie, y cómo las mujeres, pues, no hay gane, ¿no? Porque, pues, ella era la proveedora, uh-huh, y al mismo tiempo, pues, ella tenía que, y recibe todo este peso o esta carga social de que la niña está bien o mal dependiendo de lo que ella haga o deje de hacer, ¿no? Y eso es muy fuerte para las mujeres. Pero, por otra parte, creo que se muestra también cómo ella, siendo feminista, lucha como con su maternidad y cómo busca redimensionarla, ¿no? Y nos pasan esto de que, pues, la niña quiere un vestido de princesa y quiere jugar con Barbies, y como esto a ella le cuesta, ¿no? Y eso es algo que sí, yo he vivido.
Está muy bueno.
Yo tengo una niña que también es como súper girly, le encantan las princesas y lo rosa y todo. Y pues siendo congruentes, pues lo más que puedes hacer es tener una conversación con ella y decir, ah, está chido, ¿por qué te gusta esto?, ¿no? Incluso viendo las películas de princesas, tener un abordaje crítico sobre ellas. Pero pues al final, si a la niña le gustan las princesas, les gustan las princesas. Y lo congruente es como también respetar esa autonomía de su decisión y de sus gustos y de su personalidad, ¿no? Pero pues es complejo, como feminista te planteas, claro, mucho, sí, estas, sí, cosas, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, sí, como que yo también lo pensé mucho. O sea, que esa escena sí es clave, ¿no? Cuando ella dice, quiero el de princesa, y la cara de Julia así de, no, ¿por qué? Pero
le dice, yo te lo compro, pero ¿neta este quieres? O
sea, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, sí. Pero también, o sea, como ella hasta usa a las Barbies y a los Kents para explicarle, ¿no? Así de, no tiene que ser Barbie y Ken todo el tiempo, ¿no? A Barbie le puede gustar otro. O sea, como que eso, neta, me gustó que metieron. O sea, como a través de estos, como tal vez, como no sé cómo llamarlas, pues presencias culturales que pues también definen tanto de las expectativas que nos crean, pero pues cómo Julia aprende a usarlas también para enseñarle, eso está muy chido.
Oigan, pues mucho que nos ha puesto a hablar mucho esta serie, qué chido.
Sí, la verdad es que sí, sí, sí tiene como mucho, ¿no? De dónde sacarle. Y nada más quería regresar tantito a lo que decías de la maternidad, porque creo que algo que me, o sea, tanto te muestran los desafíos de Julia, pero también te, o sea, me gustó que en el caso de Rui, él siempre entiende que el peso no fue en su mamá, ¿no? De la crianza, sino de su papá por haberlos dejado. Entonces yo creo que eso también la serie lo muestra, o sea, se me hizo chido que nunca fuera de, ah, es que su mamá lo crió mal y por eso es un sexista y misógino y lo que sea, ¿no? Sino es como, ese no, o sea, no fue problema de su mamá, ¿no? La mamá era chida.
Y incluso la mamá lo articula, la mamá lo articula en algún momento y se me hace muy padre, o sea, creo que es de los aciertos la conversación que él tiene con su mamá en donde le dice, pues sí, o sea, la verdad es que sí, no, más bien, él se está tratando de escudar y la mamá le dice, no, güey, a ver, hazte cargo, o sea, sí es posible que tengas actitudes machistas y es posible que el tema de tu papá esté pesando ahí y también es posible que yo no haya visto que yo también estaba replicando estas cosas de manera no intencional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las mujeres también vivimos en el patriarcado y también tenemos este patriarcado internalizado y también podemos replicar estas cosas, ¿no? Y la mamá lo dice de una forma como muy clara, ¿no?
Claro, sí. Sí, entonces como que medio ya concluyendo un poquito, como que tiene muchos aciertos la serie, ¿no? Como en qué nos hace reflexionar. O sea, hay cosas que nos hace reflexionar o como que las describe tantito y no se las toma tan en serio. Pero algo que me gusta es que a cada rato suena lo de la basura. Perdón, hablando de ropa.
La campana,
del fierro viejo, a cada rato suena la campana.
Que justo está sonando aquí lo de fierro viejo, perdónenme.
No,
y los tamales oaxaqueños también
sí,
salen.
Como que es un buen paisaje sonoro de la ciudad.
Sí,
de
la neta.
Entonces, pero bueno, o sea, como que ya se empezaron a ver algunas ideas de cómo poder solucionarlo, ¿no? Hablamos un poco de repensar la crianza y quién tiene que estar involucrada, tanto en términos como de relaciones biológicas como fuera, ¿no? Nivel más comunitario, como en términos de repensar masculinidades, maternidad, hasta, feminidad, como que casi, bueno, también, ¿no? De Andrea y de su gusto por los vestidos, o sea, como que sí va tocando varias áreas ahí, ¿no? O sea, de una manera, pero no sé si...
Y como Julia, pues puede ser buena mamá, es muy buena mamá, ¿no? Y el hecho de que tenga un amante y el hecho de que se esté separando y todas estas cosas que aparentemente la harían conforme a esta narrativa jodida, patriarcal, mala mamá, no es cierto, es buena mamá. Me gusta eso.
Claro. ¿No? Uh-huh. Sí. Sí, nunca se le pone esa carga.
Uh-huh.
Ajá. Sí, pero no sé, o sea, ¿cómo solucionarían los problemas?
No, pues... No sé, digamos,
yo como la familia nuclear. Final.
Pero bueno, ah, huevo, y... Pues,
de romperla de veras, no a medias.
Sí, exacto, sí.
Simón.
Hacer un podcast, ¿eh? Es que eso me da mucha
risa. Al Rubi, ¿no?
Al termina haciendo un podcast.
Ay, huevo. No, yo extrañé a los amigos de Rui, o sea, sentí que no tenía compas, camaradas, así, porque me hubiera gustado ver eso, o sea, yo como... Pues como hombre en esta sociedad, o sea, es como de, güey, luego sí está bien cabrón, así como que, o sea, no sé, o sea, ¿qué papel hubieran jugado sus compas, así sus chiles, ¿no? Así de, sí, güey, a huevo, qué chingón que estás yendo a esto, o no mames, güey, esas son mamadas, o qué pedo. Pero, pues...
Pero tiene a su amiga Raisa.
Ah, Simón.
Eso sí. La verdad es que eso sí es algo chido, que él tiene como ese vínculo que también lo mantiene un poco en línea. Pero sí comparto un poco contigo y siento que los hombres muchas veces, quizás en nuevas generaciones sea distinto, pero muchas veces no tienen, o sea, sí tienen amigos, pero justo no pueden ser vulnerables con esos amigos porque parten de un lugar como de, ah, yo soy muy exitoso, ¿quién es más exitoso? Tú o yo, ¿no? Y entonces, no necesariamente, aunque convivan muchísimo y hayan sido amigos desde niños, no necesariamente son espacios en donde realmente se permiten ser vulnerables, aceptar como sus derrotas, aceptar sus tristezas, etcétera. Y por eso es que creo que ponen esto del grupo de hombres, ¿no? En donde sí se genera un espacio que permita esto, no sé.
Claro. Sí,
o igual, bueno, y no por sé eso, si, igual como si tú que con tus con tus compas sí puedes llorar y ser vulnerable, ojalá que sí.
Pues sí, o pues es que estando que no los veo, que ya no sé ni. Nada, pero Pues yo creo que sí. Pero sí, pues yo extrañé esa parte de cómo se podría ver esa dinámica, uh-huh. Pero estuvo chido también. Entonces,
yo, igual pues y para la segunda temporada también ampliando.
Estaría bueno. Panorama.
Estaría chido ver cómo sigue la relación con estos hombres con quienes se vincula, ¿no? Que me encanta este ejercicio de lo del vaso de agua, que es, hay un video de la tacita de té, que seguramente uh-huh. lo han visto, que justo es esto de que el consentimiento es como una taza de té, ¿no? Entonces, no puedes obligar uh-huh. a nadie a tomar una taza de té, no puedes hacer que alguien que esté inconsciente tome una taza de té, y pues lo retoman aquí, pero de una forma en la que lo están actuando. Me pareció súper interesante porque yo ese video lo uso en todas mis capacitaciones, entonces sí me pareció como muy simpático, sí. Que usaran eso, ¿no? Y está como parodiado, pero al final sí le cae el 20, entonces, pues está chido, ¿no?
Está chido.
Sí, sí, también, o sea, como que también hay que darles el crédito de que, o sea, como que no quisieron hacerlo tan serio, tan como de sermón, ¿no? Así de, estás bien mal tú, hombre, sino es como, o sea, todos tenemos debilidades, todos tenemos errores, pero pues ¿cómo trabajamos, ¿no? En mejorarlos. Y en este caso, yo también le dije, cuando lo estábamos viendo, le dije, a ver, es el de la tacita de té.
Exacto, el de la tacita de té. Sí, pero es muy bueno, el de la tacita de té es muy efectivo, justo para entender ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y hay otro temita que no puedo dejar de mencionar, que es como ella, y es un tema que no explora tanto la serie, pero que está ahí en el bazar, o la bazara, ¿se acuerdan? En donde le dan un espacio como que no tiene mucha visibilidad porque de alguna manera creen que se vendió por tener una campaña con Nike, ¿no? Y creo que es uno de los problemas que tenemos como desde el movimiento de mujeres o los movimientos de mujeres más bien, pues que no sabemos cómo, por una parte, no tener protagonismos bajo un modelo masculino, ¿no? Que justo es congruente como no tener como estas voces rockstars y líderes y que, sino que es algo mucho más comunitario, mucho más colectivo, mucho más sororo en ese sentido. Pero pues tampoco está chido castigar a quienes son exitosas desde ahí o quienes tienen un papel de liderazgo desde ahí, ¿no? Y creo que muestra esa complejidad, aunque sea de manera como muy, muy, muy pequeñita, ¿no?
Sí, buen punto.
Sí, 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 sí. Como que sí medio te mete un poquito en este mundo, ¿no? También de la organización de movimientos y... Y pues al final, o sea, como que también cuando tienes una causa, es algo que a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Así de, pues es que estamos criticando al capitalismo y a todo y al colonialismo, pues como productores, ¿no? De todas estas crisis, pero al mismo tiempo tienes que encontrar una manera de sobrevivir dentro de eso, ¿no? Entonces, como, claro. ¿Cómo lidias, ¿no? Con esa parte. Entonces, sí, creo que está muy bueno ese punto y de hecho es como el perfecto para transicionar a nuestra sección extra del podcast, que es la pregunta cotorra. Si ustedes tuvieran que poner un puesto en una bazara feminista, ¿de qué sería?
Uy. O sea, ¿real o ideal?
Ideal, o sea, ya, tu sueño de bazara.
O sea, porque real tendría que poner un puesto como de asesoría jurídica pro bono, ¿no? Creo que sería como lo congruente de mi parte.
Eso estaría muy chido también, ¿sí? Como que no es algo que... no me lo esperaría, pero si lo viera diría, la neta, estaría chido.
Pero si fuera mi ideal, o sea, como algo que yo me encantaría hacer, pues sería algo mucho más artístico, ¿no? O sea, no sé... Digo, yo, a mí me gusta la música y no sé qué desde la música podría ser un puesto, pero quizás como algo de viniles, algo así, usados, como t-shirts vintage, algo así, estaría chido.
Estaría chido. ¿No? Y podría al final de la tarde dar el concierto.
¡Oh, wow! Estaría increíble. Eso quiero ser. ¿Por qué tengo que ser feminista tan aburrida y no divertida como las que van a la bazara?
Pues, es buena pregunta, ¿eh? Yo pondría un... Pues no sé, o sea, igual esto se va a ver muy mamalón, pero pues yo que soy alérgico al gluten desde que nací, pues pondría algo así gluten free, ¿no? O sea, de que comida gluten free, pero también no sé. Luego ya veo que venden como estos test así para probar si ciertas comidas son gluten free y así. Pero pues creo que no los venden así en muchos lugares. No sé, como cosas así de... Pues esos pedos, igual es algo aburrido, pero pero yo lo agradecería.
Bueno, pero le tendrías que dar un toque feminista y ahí...
Neta. Ah, pues va.
Los haces en forma de... Como ella tiene sus dibujos como de... órganos sexuales, así de...
Ajá, sí, de hecho unos waffles, ajá, así.
De vulvas y... Ah, hay waffles, ¿no? De penes,
ajá. O sea, haría esos waffles, pero gluten free, ya.
Oye, sí, muy bien, me gusta. Los waffles de vulva, pero gluten free.
Ajá, sí, está muy bien. Pues yo también pondría algo como de comer, pero tal vez como que lo enfocaría a como que sea onda como bien local, ¿no? Así como de productores locales.
¡Qué chido!
De temporada, no sé. No sé si yo prepararía o nada más ahí me verías. No sé qué haría.
¿Y sabes qué estaría súper chido? No, pero es que ya me voy a debrayar, o sea, perdónenme. Estaría súper chido un puesto que fuera como de cosas justo de crianza, de salud sexual y reproductiva feminista, pero aliadas con el puesto de Raisa, donde hubiera como un espacio para que las niñas pudieran estar, que sale un poco en la película, mientras las mamás compran en la bazara y comer como rico, orgánico, tal, ¿no?
Sí, es cierto, sí. Pues ya tenemos bazara. Ya está,
sí. Pues coméntenos, planetarios, ¿ustedes qué puesto es la solución pondrían en la bazara?
Exacto, empezamos por una bazara y ver cómo funciona. Entonces, pues muchísimas gracias, Jimena. La verdad es que ha sido un súper placer. Yo siempre digo que son clases magistrales de nuestras invitadas, y la tuya seguro que lo fue. Y nos pusiste a pensar muchísimo, ¿no? En lo que nos deja esta serie. Y pues, ¿qué más que recomendarles a nuestros podescuchas que vayan a Estética Unisex, que escuchen los capítulos? Que la verdad, o sea, de ahí varias películas que siempre digo, wow, o sea, nunca lo había pensado desde este punto de vista, que está chingón. Entonces, súper recomendable el podcast de Jimena, Estética Unisex. ¿Dónde lo pueden encontrar? Y también, ¿dónde te pueden encontrar a ti?
Está en cualquier plataforma de podcast, está en Spotify, si ustedes buscan Estética Unisex, en Apple Podcasts o en cualquier otra plataforma donde escuchen podcast, pueden buscar Estética Unisex y ahí andamos. Ya tenemos 50 episodios, que son citas, porque como es la estética unisex. Y a mí me pueden encontrar en el Twitter, en @jimavalos con J, y en el Instagram, @jimena_avalos_c. Y pues mil gracias por la invitación. Siento que hablé mucho, pero disfruté mucho platicar con ustedes.
No, igual acá fue chidísimo. Fue muy chido. Bernie, ¿a ti dónde te pueden encontrar?
Pues ya saben, aquí me encuentran como @capi_planeta, pues en Insta, Twitter y pues en todos lados.
Y a mí como @raizapila, también en todas las redes. Y a este podcast como @planedepeli. En Twitter e Instagram. Y pues muchas gracias por escucharnos. Gracias a nuestra editora Sofi, a Grecia, a Lore, a todo el equipo de Planeteando que está detrás de esto, y a nuestros Patreons que mes con mes pues hacen que este proyecto sea posible. Y pues gracias, nos vemos en la que sigue.
Adiós.
Muchas gracias.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.